Esta es La Llamada de Medianoche.
Qué gusto recibirles, amigos, comenzando otro programa de estudios bíblicos. Estamos en una serie titulada El Señor me mostró, extraída de una prédica del hermano Freddy Peter.
En el programa anterior vimos cómo Dios muestra o habla a través de su Espíritu. Vimos que el Espíritu es Dios y tiene características muy específicas. Hoy entenderemos un poco más sobre cómo es su obrar.
Enseguida de la pausa llega Guillermo Sauchuk para ponerle voz a nuestro estudio de hoy.
Aquí estamos, con la espada en nuestras manos todavía. Con algunos años más y alguna herida, pero aún en pie luchando día a día, anhelando verte a ti. Aquí estamos, aunque algunos ya no están a nuestro lado. Ya el otoño arrasó con el verano y el invierno será crudo, pero aquí estamos. La primavera llegará. Nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche y si no se hundió jamás fue por tu mano, por nuestra habilidad, sino por tu compasión.
Amigos, en el programa anterior escuchábamos sobre cómo habla Dios y vimos que lo hace a través del Espíritu Santo. Vimos que el Espíritu Santo es una persona y que es Dios. A continuación veremos algunas de sus características específicas. El Espíritu Santo es descrito en las Escrituras como persona y a la vez como objeto de la fe. Leemos en Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No solo debemos creer en Él, sino también debemos obedecerle a Él. Hechos 10:19-20 dice: y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí tres hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Llama la atención que en ninguna parte de la Biblia se nos invita a orar al Espíritu Santo. Su ministerio es guiarnos hacia Jesús y glorificar a Dios. Nunca llama la atención sobre su propia persona. Vemos este principio de manera muy clara reflejado en la oración del apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, verso 14 al 17, donde dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Pablo ora al Padre. El Padre encomienda al Espíritu Santo. El Espíritu Santo forma a Cristo en los creyentes. Vimos hasta ahora que el Espíritu Santo es una persona. Además, Él es Dios, y Él nunca actúa de manera independiente, sino que siempre depende del Padre y del Hijo, glorificando a ambos. También hemos visto que debemos creer en Él, pero no orar a Él. Esto nos lleva a la pregunta: ¿quiénes son guiados por el Espíritu Santo? Romanos 8:14 es claro al respecto. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El contexto de Romanos 8 habla de certeza y confianza. Esta es una de las respuestas más concisas de toda la Biblia a la pregunta: ¿quién es en verdad un hijo de Dios? Pongamos el ejemplo de alguien que no sabe con exactitud cuándo nació de nuevo. ¿Es preciso saber la fecha exacta? ¡Claro que no! Un niño que no sabe la fecha de su cumpleaños, pero vive, es probable que haya nacido alguna vez, ¿no es cierto? Este es el caso de los hijos de Dios. Este nuevo nacimiento se manifiesta por la guía del Espíritu Santo en tu vida. El que es guiado por el Espíritu de Dios es un hijo o una hija de Dios. Todos, sin excepción. En el griego de las Sagradas Escrituras, se utiliza aquí un tiempo presente, poniendo el enfoque en una continua e incesante guía. Es decir, no hace referencia a una experiencia puntual en el pasado, sino a una guía presente y constante, o sea, a una vida que está siendo guiada por el Espíritu Santo. Por otro lado, la declaración de Pablo deja en claro que no todas las personas son hijos de Dios. Querido amigo, pregúntese a usted mismo, ¿mi conducta prueba que soy un hijo de Dios? ¿La asistencia a las reuniones de mi iglesia prueban que soy un hijo de Dios? ¿Mi lectura diaria de la Biblia, mi vida de oración, prueban que soy un hijo de Dios? Bueno, todo esto puede ser una prueba de ello, aunque no necesariamente. Solo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios es un hijo de Dios. A causa de que Dios nos ha creado, cada ser humano es su criatura. Hemos sido hechos a su semejanza. Tenemos las habilidades que Él tiene de pensar, amar y hablar. Pero no somos divinos, ya que no poseemos su misma esencia, naturaleza o vida, la cual es inherente a Dios. Como consecuencia de la innata y heredada naturaleza pecaminosa, muchos rasgos divinos en nosotros se han corrompido. Por esta razón, el hombre natural no es un hijo de Dios, sino, por el contrario, resulta ser su enemigo. Proverbios 15:8-9 dice, «El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. El camino del impío es abominación a Jehová». Notemos lo que Pablo enseña en Romanos 3, versos 10 al 12. «No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todo lo que Dios hace en la vida del hombre natural, a pesar de su condición, es un acto de gracia anticipada que consiste en que el Espíritu Santo convence al hombre de su pecaminosidad y lo lleva a Jesús. Como seres humanos, podemos crear muchas cosas, por ejemplo, un robot. Pero un robot no es un ser humano, sino algo que, en el mejor de los casos, se le parece. Solo lo que es engendrado por el hombre es hombre. Un ser humano engendrado es hijo de otro ser humano y por ende tiene la naturaleza humana. De igual manera es con Dios. Solo lo que es nacido de Dios es eterno y sin pecado. Para poder vivir en el cielo por la eternidad y en completa santidad con Dios luego de nuestra muerte, necesitamos su vida en nosotros, y eso es precisamente lo que recibimos al nacer de Dios. Jesús enfatiza la necesidad del nuevo nacimiento en Juan 3:3 con las siguientes palabras: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios». Este renacimiento es efectuado por el Espíritu Santo en aquellas personas que reconocen su propia perdición, desesperación e incapacidad frente a Dios y ponen su confianza en el perdón de los pecados que Jesús hizo posible por medio de su muerte en la cruz. Este milagro experimenta todo aquel que se vuelve a Dios. Él te da un corazón nuevo, un nuevo sentir y una nueva identidad familiar. 2 Corintios 5:17 dice, «De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas». Todo esto sucede en un instante, a través del Espíritu Santo. pero el Espíritu Santo hace mucho más. Primeramente, recibimos el Espíritu, que según Gálatas 3:2 es un don gratuito del Señor, no como respuesta a nuestros méritos. Luego, renacemos por el Espíritu. Dice Juan 3, versos 3 al 5, que esto es obra de Dios para vida eterna. Luego, según 2 Corintios 1, 22, Dios nos da el sello del Espíritu. Esto significa protección y preservación. Es este mismo versículo que nos asegura que las promesas de Dios son ciertas. Dios nos ha dado una garantía, un anticipo, literalmente las arras del Espíritu, las cuales nos dan la certeza de que Dios guardará nuestra herencia. Además, recibimos la unción del Espíritu que nos capacita para el servicio. Y según 1 Corintios 12, 13, hay un bautismo por el Espíritu, esto es, la unión de todos los creyentes en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Todos estos son dones inmerecidos de la gracia del Señor. No podemos contribuir en nada para obtenerlos. La conversión y el renacimiento son las primeras grandes obras del Espíritu Santo, pero su ministerio no termina allí. Recibimos dones espirituales para todo tipo de servicio y, al mismo tiempo, el Espíritu Santo despliega en nuestros corazones el fruto del Espíritu con sus 9 manifestaciones. Gálatas 5, del 22 al 23, las describe como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Tal vez alguien se esté preguntando, ¿qué sucede con la llenura del Espíritu? Esta también es una obra especial del Espíritu Santo, pero no sucede una sola vez en la vida, sino el creyente debe ser llenado constantemente, lo cual depende de nuestra fe y obediencia. Esta es la razón de la exhortación explícita de Pablo en Efesios 5:18, con la cual terminamos este programa. Antes bien, sed llenos del Espíritu.
Llegado hasta aquí por el día de hoy, amigos, y queremos continuar, pero se nos ha terminado el tiempo y además tenemos mucho en lo que reflexionar de lo que escuchamos hoy.
Así es, cuán extensa y magnífica es la obra del Espíritu Santo en la vida de los hijos de Dios. Volveremos con el final de esta serie en el próximo programa. Si tienen preguntas o comentarios sobre lo que han escuchado hoy, por favor, comuníquense con nosotros.
Esperamos contar con su audiencia en los próximos encuentros y si este programa ha sido de bendición, puede recomendárselo a alguien más.
Deseamos que el Señor le bendiga ricamente y que su palabra continúe animando y edificando su vida. ¡Hasta la próxima!
Para comunicarse con el programa puede hacerlo a través de WhatsApp al +598 99 000 540.
Para acceder a nuestros contenidos, visítenos en www.llamadaweb.org
y en Instagram y Twitter, Llamada de Medianoche Uruguay.